hombre que nos golpea muy cerca y que quizá nos va a quedar grabado en la memoria, al menos de los vicentinos. El 28, el jueves pasado, 28 de febrero, último día de febrero, Fiorella Tati Agem salió de 20 años, salió de su casa en el barrio Eso, cerca de las 21 horas, y nunca más regresó. La estudiante que seguía la carrera de profesorado de lengua y literatura en Aristóbulo del Valle iba a visitar a una amiga, a entregar unos apuntes y volvía. De inmediato la familia comenzó a sospechar de un exnovio. Durante varios días pidieron a la justicia que ordenen los allanamientos, que la policía haga algo más, porque nunca dudó la familia de que si algo le había pasado a Fiorella, este sujeto que hoy está detenido, que fue atrapado ayer, prácticamente al mismo tiempo que se encontraba su cuerpo abandonado en un yerbal, con un cable atado al cuello y completamente desfigurado por golpes, si algo que no dudaba la familia es que si a Fiorella le había pasado algo malo, no solía no comunicarse, tenía algo que ver este sujeto que hoy está detenido. El que está en línea, lo voy a saludar con todo el respeto que se merece por el dolor en las entrañas que siente esta familia, es Daniel Pereira, tío de Fiorella. Buenos días, Daniel, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo era Fiorella?
Acá estamos bastante chocados por lo que pasó, ¿no? Uno por ahí no esperábamos una noticia así.
No hay respuestas, no hay entendimiento humano para esto, ¿no?
No, y aparte uno ya veníamos, ya la mamá venía con la hija del sospechoso que que hoy está preso, ya venían haciendo denuncias del año pasado. No, como que no sé, no dieron importancia en el caso por ahí.
¿Ya habían denunciado? ¿Quién había denunciado? ¿Fiorella o la madre a este Leopoldo Borowski, hoy señalado como el asesino de Fiorella?
La madre le había acompañado a la chica en dos ocasiones a hacer la denuncia. En una ocasión la oficial no quiso tomar como denuncia, le tomó como una exposición. Le dijo a ella que la chica ya era grande, tenía 20 años, ya no podía, no precisaba y acompañaba a los padres, creo que eso está mal.
Sí.
Y no le tomó como una denuncia, le tomó como una exposición.
Una exposición que no tiene valor, digo, valor a efectos judiciales para que un juez decrete una orden de...
Ha pasado varias veces. Hicieron las cosas como tenía que ser de parte del familiar. Mi hermana hizo como se acercó a la comisaría. ¿Faltó? ¿Qué faltó? Faltó un poco más a pie de la misma ley, porque hoy capaz nosotros no estábamos lamentando esto.
Fiorella había roto la relación con este sujeto Borowski. ¿Ya no se veían más?
Sí, ya había una orden de restricción que había, ella había hecho, la misma chica había hecho la denuncia en enero de este año.
¿Y él la seguía acosando, la seguía buscando?
Y no se sabe, seguramente que sí, seguramente que le seguía buscando, pero por eso digo, que faltó apriete de la justicia, porque había... las cosas se hizo legalmente como tiene que ser. Y por ahí no se dio importancia de pasar la misma justicia.
Daniel, todavía falta conocer el resultado de la autopsia, que no empezó, va a empezar seguramente el mediodía, pero todo indica por el estado en que fue encontrado el cuerpo que a Fiorella la mataron la misma noche en que ella sale de la casa con destino a visitar a una amiga y nunca más volvió.
Claro, la chica salió a entregar unos apuntes a una amiga, no del mismo estudio,
sí.
Y nunca más regresó a la casa.
¿Llegó a entregarle los apuntes a la amiga? ¿Llegó a verla?
No.
Es decir, la intercepta...
No llegó al destino que salió.
¿Este tipo la interceptó en el camino?
Seguramente, sí. Y hay muchas mentiras del mismo padre, el muchacho de ese mismo día, de las 9 de la noche en adelante, estaba en la casa, mentira, las cámaras la gente del mismo barrio le vio, el muchacho andaba rondeando por el barrio ese día. Y bueno, del día viernes había un encuentro de Jeep en el Brasil. El muchacho se fue para allá y volvió el día de ayer, antes del mediodía.
¿Poco antes que encontraron el cuerpo?
¿Cómo?
¿Poco antes que encontraron el cuerpo de Fiorella?
Sí, un poco antes de encontrar el cuerpo, recién le detuvieron al gurí en el Soberbio, donde él regresaba del encuentro de allí.
¿Confesó? Por más que la confesión en sede policial no tenga validez, ¿pero confesó, admitió haber matado a Fiorella?
Y no hay duda, esto es una cosa que no hay como negar, las pistas están sobre él, hay en la camioneta había manchas de sangre,
sí.
La camioneta del padre, hoy está presa también, hay tres autos presos de la misma familia.
¿El padre también está detenido, el padre de este Borowski?
El padre no, todavía no está detenido.
Para ustedes, ¿el crimen lo consumó una sola persona, Leopoldo Borowski, el exnovio, o tuvo que haber participación de un tercero, alguien más?
Y uno nunca sabe, pero por lo que pasó, no sé si estaba solo. Por lo que le hizo a la chica, no sé si estaba solo, porque el segundo le jodía mucho y le... No sé si podría estar solo.
¿Hubo abuso sexual?
¿Cómo?
¿Hubo abuso sexual?
No se sabe nada antes de la autopsia todavía. Todavía no tenemos nada seguro. ¿Y cómo la mató? Tenemos varias versiones, pero algo cierto, cómo la mató, no tenemos nada.
Lo que se sabe por el hallazgo es que tenía un cable enroscado al cuello, un cable atado al cuello, el cuerpo, y que además estaba desfigurado presuntamente a los golpes, ¿no? ¿Cómo era Fiorella, Daniel? ¿Cómo le decían ustedes, Fiore?
Fiore, sí. Y era una chica obediente, una chica inteligente, estaba estudiando su carrera de lengua, literatura. Le iba bien. A veces capaz los padres dejaban de comprar algo para comer para pagar los estudios para ella. Y hoy, para que pase una cosa de esa, es lamentable.
¿Y de este tipo Borowski qué nos puede decir? ¿Usted lo conocía? ¿Fiorella le tenía miedo? ¿En algún momento pensó que si se cruzaba con él podía pasarle algo grave?
Fiorella por ahí se quejaba de él. Pero nosotros no somos de la justicia, nosotros por ahí lo que hicimos fue el camino correcto, hacer las denuncias y cosas, y bueno,
sí, fracasó. Ustedes hicieron las cosas bien.
Porque la justicia tenía que tomar más con manos duras ese tiempo.
Gracias, Daniel, le hacemos llegar nuestras condolencias. Sé que la madre de Fiorella está internada, ¿no? ¿Es así?
La madre de Fiorella está bastante mal, está bastante choqueada sobre el tema. Creo que nosotros lo que pedimos es que se haga justicia y que una persona así no puede salir más de la cárcel, porque puede salir de allá, le puede hacer a otra familia.
Sí, que no falle de nuevo,
No queremos que le pase a ninguna familia más lo que nos está pasando a nosotros.
Que no le falle otra vez la justicia, ¿no? Porque una vez le falló. Y el resultado es este, la muerte de Fiore.
Que no falle y que realmente cumpla con el trabajo, que para eso se le paga a ellos, para que trabajen para cuidarnos. Y en esa oportunidad no fue así.
Gracias, señor Daniel.
Bueno, gracias.
Que Dios bendiga. Por llamar, Juan,
lo que pedimos es que no le pase a ninguna familia más lo que nos está pasando a nosotros hoy. A veces falla de la misma justicia.
Gracias, hasta luego.
Gracias a usted.
El 10 de abril de 2018, en las redes sociales, creo que en Facebook, Leopoldo Borowski, el asesino de Fiorella, escribía: mi amor, mi corazón, mi vida, mi chinchuda, mi princesa, mi enojona, mi bombón de chocolate, mi cielo, mi todo. Feliz cumpleaños, ojalá la hayas pasado bien, muchísima suerte en todo, ojalá cumplas muchísimos más, porque te necesito a mi lado siempre y para siempre. Sos todo para mí, Haré todo lo posible por hacer que tus días sean hermosos. Ojalá esa sonrisa perdure por siempre. Sos lo único que verdaderamente me importa en esta vida. Atentamente, dos puntos. Tu novio que te ama, las iniciales LAB, pero por supuesto la portada pertenece a Leopoldo Borowski con su foto. 10 de abril de 2018. ¿Qué lleva a una bestia a sentir este amor entrañable? Yo creo que había una obsesión por parte de Borowski. Sí. ¿Pero qué lo lleva a confesar este amor con las frases más dulces que puedan brotar del corazón de un ser humano a convertirse en la peor de las bestias?
Claro. Todos los cañones apuntan a él, como dijo el tío, ¿no?
No, pero es que encontraron sangre en la camioneta de Borowski. Claro. Hay otros elementos que lo incriminan. Ayer cuando fueron a buscar a Fiorella, lo primero que hicieron fue allanar también dos chacras propiedad de la familia de Borowski.
Claro,
Borowski, que consumó el crimen, cruzó la frontera, se fue a Brasil a un encuentro de jeeps y volvió de lo más campante, hasta que lo detienen en el soberbio cuando vuelve a entrar al territorio argentino. Lo decíamos esta mañana, orden de restricción, la chica desaparecida.
O sea, todos los condimentos.
Y se fue a Brasil como si nada.
¿Qué decías, Emiliano?
El 26 de noviembre del año pasado, en Aristóbulo del Valle, también un condenado por haber querido matar a su mujer salió en libertad. Lo primero que hizo fue y mató a esa mujer.
¿Quién?
Este hombre también, hombre lío, porque ya es mayor de edad, pendejo asesino, tiene también restricción de acercamiento, va y mata a la ex. Entonces la justicia está haciendo su parte, la policía lo deja salir, la justicia también lo deja salir. ¿Qué hay que hacer? Porque la familia que estábamos escuchando, Daniel Pereira, el tío, yo creo que si volvés el tiempo atrás, no deja que pase esto, va y mata al chico. Porque la verdad es que, ¿qué haces?
Se lo habrán imaginado mil veces. Después del desenlace con el diario de ayer, todos tenemos soluciones. Ahora,
por eso,
la policía
ante
no
la
para.
Falta de respuesta.
Es un juez el que dice, lárguenlo a este tipo. Y fijan la orden.
No estuvo ni preso.
Yo no sé en qué piensa un juez cuando dicta la orden de restricción. Van a salir a decirte, no tengo otra herramienta. Pero la orden de restricción es una burbuja, no existe.
No existe,
es
no sirve.
Es un papel que dice, usted señor no se puede acercar a 300 metros... a la redonda de donde está la que va a ser su víctima.
Tenés que confiar en que el violento no se va a acercar. Esa es la confianza.
Claro, tenés que confiar en la moral de un sujeto que ya golpeó a la mujer, que la amenazó de muerte.
Una relación enfermiza,
que convirtió
tóxica.
Su vida en una pesadilla. No, ahí tenés que confiar en el parate moral que va a tener ese tipo.
Supuestamente.
Ponele. Sí, solo... Fíjate vos, con esto de falta de respuesta por parte de la justicia. Me dicen que posiblemente el viernes haya una manifestación masiva. Hablan de una pueblada, qué sé yo, pero en realidad en principio se habla de una manifestación el día 8 de marzo, casualmente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Están convocando a una manifestación en el centro de San Vicente, no solo pidiendo justicia, sino comprometiendo a nuestros jueces, dice la consigna, que cambien la estructura de la justicia a favor de las mujeres ante estos hechos que afectan a nuestra ciudad. Basta de femicidios, indudablemente toda la sociedad no se vio conmocionada, conmovida por este caso, el caso de Fiorella, que lo decíamos. En el día de hoy pregunté acerca de esta manifestación, si ya tiene horario confirmado. Dicen que también van a pedir la renuncia del juez en turno. No tengo el nombre del juez.
Bueno, si es el juez de instrucción penal.
Ajá.
Es el juez, pasame el nombre, Lili, porque lo tengo olvidado. Lo llamamos esta mañana, pero súbitamente dejó de atender el teléfono.
Se quedó sin señal, ponele. Porque dicen, si se actuara como corresponde, que actúe la justicia inmediatamente, esto se podría haber evitado. Dicen que en el día de hoy van a estar definiendo el horario de esta mega marcha, manifestación, porque...
Gerardo Casco se llama el juez. Si es el juez que entendió en esta denuncia.
Eso es lo que no tenemos confirmado. Pero bueno, dicen ellos que van a pedir la renuncia al apartamento del juez en turno ahí en San Vicente. Porque esto, si la justicia hubiese actuado en tiempo y forma... este femicidio se podría haber evitado. Son las 9 de la mañana, 52 minutos. Sí.
La autopsia está retrasada, porque no hay un aparato de rayos X en la morgue. El que había es muy viejo y no funciona, y tampoco hay agua.
Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuántos años la joven decía?
20 años, 20 años. Una sonrisa que lo único que denota es inocencia, Si hay una sonrisa que denota ganas de vivir y esperanza en la vida, es el de esta chica, Fiorella. Te digo más, el 8 de marzo revisen los las crónicas policiales, el 8 de marzo del año pasado, cuando de alguna manera había toda una suerte de campaña de concientización muy fuerte a producto de...
Ni una menos.
De ni una menos, ese mismo día una mujer caía muerta, víctima del femicida.
En lo que va del año, para repasar nada más estos números que nos tenemos que grabar, 56, con este, 56 femicidios en lo que va del año en la Argentina. En la Argentina. Muchas de ellas, mamás, y esos hijos, quedaron sin su madre, y son, como dicen las estadísticas o este informe, son los hijos del femicidio, son los que van a tener que pelear por su futuro, decían ayer, y en la última década ya suman más de 3.500 casos de mujeres que han desaparecido por este tema, ¿no?, por los femicidios. Y hasta ahora no le encontramos el agujero al mate. ¿Qué te dice ahí la gente, que tenías algo?
No, la gente está tan conmovida como nosotros por este caso, porque hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución?
No alcanza con la denuncia, está demostrado.
No, está claro.
No alcanza con la restricción,
no
está demostrado.
Imagínate,
no alcanza con el botón de pánico, antipánico, ¿cómo es que se llama esa porquería? Tampoco sirve.
Me están diciendo de fuentes judiciales que se le da cuatro carillas a la mujer que va a denunciar violencia de género, se le da cuatro carillas para pedir botón de pánico, custodia policial, se le da herramientas para la contención también, pero no alcanza. Porque el asesino no te da tiempo a que apretes el botón de pánico.
Uh-huh.
Si alguien quiere matar a una mujer, no le da tiempo a que apriete el botón de pánico.
Yo no sé si ustedes se preguntaron lo mismo, me pregunto yo. Acá me dicen, compraron un equipo de rayos nuevo para la morgue, pero no instalaron todavía. Entonces no se pueden hacer. Yo no sé si desde que se acuñó y se volvió parte nuestra, digo, del diálogo del diálogo coloquial de nuestra rutina, el término femicidio. Parece que los casos van increciendo. Muchos dicen, no, lo que pasa es que antes se trataba como homicidio tanto al asesinato del hombre como de la mujer. Desde que se hizo la discriminación y se habla de femicidio cuando una mujer es asesinada por un hombre, especialmente su pareja, desde entonces comenzaron a elaborarse las estadísticas. Pero, no sé, cada vez que informás de un femicidio, te queda esa sensación, como periodista, de que hay otros que están preparándose para imitar lo mismo.
Uh-huh.
Es una especie de virus increíble. Chicos, todos los días estamos hablando de femicidios.
¿Sí?
Todos los días.
Uh-huh.
De las formas más crueles. De hombres que matan a los amores de su vida,
sí.
Poner entre comillas. Que matan a sus mujeres delante de los hijos.
Uh-huh.
De las formas más escabrosas de perpetrar un crimen. No sé, me gustaría en algún momento, voy a empezar a investigar, ¿qué pasaba con las crónicas policiales antes de que fuera acuñada la palabra femicidio? Ojo, esto estoy hablando de una mente enferma, estoy hablando de que nosotros tengamos que erradicar la palabra femicidio porque visibilizó la muerte violenta de la mujer.
Y hay que dejar de hablar de eso.
Pero te da la impresión de que cuanto más hablas, más alentás al que está agazapado esperando para matar a una mujer. Es increíble. A nosotros no se nos ocurre, por eso hablamos de otra manera y lo debatimos así.
En un día normal ingresan 30 nuevas denuncias por violencia de género al juzgado en Posadas.
¿Y cuántas mujeres entran a un hospital a hacerse atender de los golpes y a decir, no, lo que pasa es que me caí, tuve un accidente,
sí,
ocultando el ataque del que a la postre puede ser su matador?
Y especialmente los fines de semana, y fines de semana largos también.
Llegan las fiestas, levantan todas las denuncias para pasar las fiestas en familia.
Bueno, ¿saben lo que a mí me llama mucho la atención? Ayer estábamos hablando de femicidios y de hecho estábamos dando las cifras, según el observatorio, ahora que sí nos ven, que decían justamente de 54 femicidios, pasaron 24 horas, estamos hablando de dos nuevos femicidios, son más de 26, un femicidio cada 26 horas
cada 26
está produciendo
horas.
En nuestro país, datos que alarman y asustan.
Y cuatro femicidios en Misiones.
Para tenerlo en cuenta. Señores, este es el show de los impactos, así es la mañana de este día martes, 3 minutos para las 10.
El show de los impactos, de lunes a viernes.